Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo, Matías, ¿cómo están? ¿Qué es de la vida? Estamos a martes 13, no te cases ni te embarques.
Nicolás, Consuelo Prince, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Por qué? Buenos días, ¿por qué
Prince? Una pinta, está como, así como una pinta veraniega, no, como sí. De Animal Print, ¿no?
Como no. De Animal Print.
No es Animal Print, son unas cadenas.
Ah, yo escuché, estoy
son
un poco...
Sí, son unas cadenitas. Qué observador, Nicolás.
Ah, es que el Nico tiene eso, artista.
Claro, tiene ojo de artista.
Martes 13, no te cases ni te embarques, no tanto frío. Matías del Río parece que tienes que hacer algo. Que des vuelta el micrófono, parece que está ahí apuntando por otro lado. La cosita verde tiene que estar frente a tus labios. Oye, pucha, yo Murphy me ataca. Ayer se acuerda que les conté que había sufrido con el tema del hielo en el auto, etcétera, etcétera. Bueno, un auditor me llamó, me dijo, oye, yo tengo un producto alemán que es muy bueno, fue muy cariñoso, me lo vas a bajar a la oficina, etcétera, etcétera. Yo salgo hoy día en la mañana
y no estaba congelado.
Estaba impecable el vídeo. Murphy, pero un producto...
Pero si hoy día había menos 3, menos 2, menos...
Fíjate que cambia mucho esto. Me pasé hoy día caminando y había autos que estaban bajo, notoria diferencia, autos bajo con un techito y autos que están a la intemperie. Los con intemperie sí tenían una capita de escarcha.
Sí, el mío estaba a la intemperie. Eso me llamó la atención. Sí, sentí menos frío que ayer, de hecho. Pero dicen que había menos 4. Yo no sé, puede haber sido en algún minuto, no tengo idea, pero no.
¿Cuál es el que manda? Entiendo que ese es siempre la más baja para las temperaturas. Pero también me dio la impresión que hoy día hacía menos frío que ayer.
Oye, vamos a tener... Sí, a mí me da la sensación de que sea mucho menos frío. Oye, vamos a tener que seguir hablando de salud. Pero hablamos del problema real. Escuchaba más temprano al doctor Jorge Favre, presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría. Conversaba con Rodrigo Álvarez. Bueno, hablaba un montón de situaciones complejas, porque no es ninguna panacea el adelantar las vacaciones de invierno, porque probablemente venga otro pic más adelante y por lo tanto que va a llamar de nuevo vacaciones de invierno. Por otro lado, no está, es distinto adelantar las vacaciones de invierno cuando estás en confinamiento, cuando no lo estás, porque ¿qué pasa con los niños que se dan de vacaciones? ¿Qué pasa con los niños que se van de vacaciones, que salen de vacaciones, donde se concentran, etcétera, los problemas logísticos, la concentración en las casas, etcétera, etcétera? Y también cuando en la pregunta, que es inevitable periodísticamente hablando, el doctor Favre, por la responsabilidad decía, mira, sabes que no es el minuto de responsabilidad, sabes que el minuto que saquemos el problema saquemos el problema para adelante, digamos, resolvamos el problema. Y yo creo que esa debería ser la tónica. Entonces, bueno, por un lado podemos hablar de epidemiología. La pandemia nos permitió convertirnos en grandes expertos mármicos en virología, pero hay una vertiente lamentable, una vertiente política, que es como un poquito inevitable y que la verdad nos pone en una situación en que vamos a politizar, comillas, la emergencia sanitaria, por un lado, pero por otro lado, ¿nos vamos a desviar de los objetivos? ¿Vamos a poner a un ministro, a defenderse en una eventual acusación constitucional y no a preocuparse de lo que está pasando? Y por otro lado también, y esa es una vertiente tal vez interesante analizar, no sé qué opinan ustedes, también está la posición del gobierno. Aquí el presidente se ha involucrado, por la información que nosotros tenemos, se ha involucrado directamente en el tema y por ahora le da un apoyo importante al secretario Arao. Y las críticas y de hecho el presidente es menos crítico a la situación que probablemente su entorno, que su entorno.
Esa parte no la sé, no sé cuál es la qué pasa por la cabeza del presidente respecto de la evolución.
No, lo que le ha dicho su gente, digo.
Sí, no tengo información al respecto. Lo que sí parece bien obvio es que no es el momento para ponerse a improvisar o hacer cambios. Si tú confías en tu equipo, estás en la mitad de una crisis, tienes que seguir adelante y después de la crisis harás una evaluación. Eso me parece lo serio. Y del punto de vista... ahora, ayer, claro, bien mal el subsecretario Araos en la conferencia de prensa, porque se transforman estos...
Ahora, pero cuenta un poco qué es lo que pasa, porque no todo el mundo lo vio.
Estos políticos jóvenes se transforman de repente en expertos en el discurso, o sea, muy bien asesorados, se notaba, ¿para qué? Para zafar. pero en preguntas que directamente le preguntan por y dice estamos trabajando en poder le preguntan, por ejemplo, ¿a usted en algún momento le dijeron que habían llamado a la clínica Las Condes particularmente? Nosotros estamos trabajando con todo el ahínco y el esfuerzo para llegar a todos los puntos, estamos muy preocupados. Bueno, seguramente iba muy seteado a no contestarse estas preguntas que lo podían involucrar, lo podían complicar. Y buscar responsabilidades, y hoy día en la mañana se empezó un sumario, ese tipo de respuestas, pero no hay mucha claridad ni cuándo va a ser el sumario, como partió ayer, ni qué es lo que va a pasar ahí, ni qué tan difícil es saber por qué no llamaron a esa clínica puntualmente. Todo indica que no llamaron porque quien estaba haciendo los llamados, cuando estaba clínica por clínica, esta la pasó por alto diciendo, no, acordémonos que con esto no podemos hacer ningún trato porque tienen una demanda con el Estado y no se puede contratar. Lo que probablemente esa persona que manejaba el protocolo no sabía es que la crisis sanitaria está por sobre esa prohibición, la hace claro. Temporal, digamos, la hace saltarse.
Una excepción, claro.
Lo dijo la ministra Tobá, en casos como estos hay que saltarse esas prohibiciones y llamar a esa clínica. Sí. Por lo tanto, ahí no había una persona preparada para la interpretación del protocolo, o alguien podrá decir, no, es el subsecretario el que no está en la calle, no está en las salas, no está en los pasillos de los hospitales, o no está en el llamado, en la sala en que están haciendo los llamados. Está muy lejos de la decisión.
Está muy lejos de la decisión, y recordemos que por lo más, el funcionario que hace. Y recordemos además algo que dijo ayer Luis Castillo aquí en la mañana, y que durante el día varias personas me lo comentaron y me lo ratificaron, gente vinculada al mundo de la salud, porque quiero agregar otro dato respecto al tema de las clínicas, porque no es la clínica, son las clínicas. Y ahí el punto es que hay lo que te dicen en el mundo médico es que hay falta de calle. Que tú no llamas por teléfono a la clínica y preguntas si tienen cama.
Tú vas y dices, mañana quiero 5.
Sí, o vas y hablas directamente con el encargado, vas a la clínica, vas en terreno. Ayer Luis Castillo fue súper claro, dijo, no, uno tiene que ir a terreno a ver si están o no están las camas. Básicamente porque definitivamente siempre va a ocurrir, porque yo lo miraba esto como muy negativamente, alguien me explicó, mira, lo que pasa es que eventualmente la persona que maneja las camas críticas sabe que tiene un par de pacientes en la clínica que eventualmente podrían necesitar las camas, entonces las está reservando por lo que pudiera ocurrir y están preparados para las urgencias propias y por lo tanto no están, se las guardan como una reserva. No es que no las quieran entregar, sino que las tienen como una reserva por la evolución eventual clínica de algún paciente. El punto práctico es que así la cosa no funciona. Tú no puedes guardarte 2, 4, 6, 8, 10 camas porque las pierdes. Entonces, si no se dan las circunstancias. Y respecto al tema, yo te puedo decir, lamentablemente no estoy autorizado por las clínicas que no recibieron llamadas, pero yo te puedo decir responsablemente que hay dos clínicas que no recibieron llamadas.
¿Dos aparte de la clínica de Las Condes?
Aparte de la clínica de Las
Condes. Y ahí lo curioso, lo último.
¿Y esas tenían cama?
Sí.
Ya, entonces ahí habría más que picar, porque en la discusión de la clínica Las Condes uno eventualmente podría argumentar, los cuidados aquí están matan al cura o
exceso, en fin, exceso de celo,
algo,
exceso de celo funcionario,
de celo,
exceso
de celo funcionario. Pero hay alguna razón, ¿verdad? Es completamente discutible, pero hay una razón de por medio. Si es que no se llamó a todos los lugares que había que llamar, si es que no se hizo si es que no se rastrilló en todo el sistema, yo creo que hay más problemas presentes. Creo que, y lo conversábamos con Isabel Caro en el Duna en Punto, que es la propia ministra también la que no quiere hacer cambios en este minuto, ¿verdad? En el medio de la administración de la crisis. Y creo que también es una muy buena señal el trabajo que se está haciendo con juntándose no solo con los expertos, sino también acogiendo las sugerencias de los demás ministros de salud, los anteriores ministros de salud. Había ministros desde el año 70 y tanto, ¿verdad? En el 71 había uno de la UP, varios de Piñera, la Concertación, etcétera, etcétera. Y creo que ahí, cuando uno revisa algunas de las ideas que se plantean, son ideas que el gobierno debiera coger. Por ejemplo, esto de tener un sistema con más visitas a terreno, que era lo que decía Luis Castillo. Me llamó también la atención el doctor París, el exministro, que dijo que le habían pedido disculpas por, dijo quizás algo anecdótico, pero me llamó la atención que me hayan pedido disculpas específicamente por las críticas que hubo en su momento cuando estábamos manejando la pandemia. Así que creo que también desde el punto de vista político también se están poniendo hartos paños fríos ahí para...
Sin duda.
Para poder manejar esto. Sobre las vacaciones de invierno, la ministra dijo, bueno, que era algo que siempre iba a estar arriba de la mesa, pero al final tú quieres hacer eso para, solo si es que sirve y si es que te da tiempo para poder poner más a punto el sistema, ¿verdad? Dijo que si es que eventualmente era necesario que la última semana de junio tenía un feriado, el lunes 26 de junio es feriado, entonces eso quizás te permitía no perder tantas clases, pero... eso mezclado con este paro medio extraño que hay del Colegio de Profesores haciendo estas exigencias, donde se mezcla desde la deuda histórica hasta el llamado
a... hablemos de noticias.
Adelantar las vacaciones.
Hablamos de noticias.
Pero yo lo vi en el diario.
Pero sí, se toca por agenda.
Yo lo leí. Te juro que lo leí.
¿Sí?
Supongo. ¿Sí? Supongo por ¿Supongo? Agenda. No, no, sí, que sale, sale.
Pero... No,
y que sale, otro, sale. Y una cosa nada que ver, que se dice intemperie.
¿No interpere?
Sí.
¿Y quién dijo Inter?
Es que era de distintos lugares, por eso. Ah, no, intemperie.
El Inter de Milán.
El Inter de...
Ayúdenme.
No, yo dije interperie.
No sé, me la cero.
Vamos a hacer un sumario, pero yo digo desde ya que fui yo.
No, hay que hacer un sumario.
¿Quién es el responsable?
El responsable. Déjame decir una cosa, que creo que... Y sí, es demasiado majadero y pesado, pero ¿qué distinto es cuando tú llegas a un cargo de gestión de redes... Arriba en un ministerio, porque el ministerio, el que está a cargo de este asunto son el subsecretario de redes. Distinto es el subsecretario de salud pública o el ministro. Es el de redes el que tiene la logística. Qué distinto es cuando tú vienes de hacer una carrera de doctor en las clínicas o en los hospitales públicos y llegas a cargos que terminas tú dirigiendo un hospital y después diriges las redes de todo un país, a cuando tú vienes de la política. Y yo creo, son caminos perfectamente legítimos los dos, pero tengo la sensación de que aquí hay un equipo que viene desde la política, más que desde la gestión hospitalaria. La pregunta que habría que hacerse de las personas que hoy día están dirigiendo la gestión en el terreno, ¿cuántos vienen de, y a qué me refiero a la política? Que no quiero decir con esto que es malo de hacer política, que vienen del Colmed, vienen del Colegio Médico, vienen de la dirigencia política y no desde las... desde pasear entre medio de los pasillos, las camillas y los boxes, que es la historia, tengo la sensación, que más bien refleja la trayectoria de Castillo versus la de este subsecretario. Del doctor Araos, que es un médico también, probablemente ha hecho todos los internados, pero es muchísimo más joven.
Todos los talentos son importantes. Acuérdate cuando Luis Castillo salió por falta de, entre comillas, tino político.
Sí, por supuesto.
Unas declaraciones en su minuto sobre.
Esperaba
en los consultorios.
Consuelo, de verdad que no quiero decir que un camino es mejor que el otro. Por lo pronto, cada uno toma el camino. Mm. Pero para una crisis de organización de camas y de atenciones y de integración público-privada. En la asistencia, yo creo que es más útil alguien que tenga calle, camilla, boxes, pasillo y salas de espera, alguien que venga del colegio médico, que es más bien desde la política, probablemente, yo no lo conozco de antes, al subsecretario Araos, probablemente viene de la dirigencia política estudiantil, luego del colegio médico y ahora en la subsecretaría de redes. No estoy diciendo que es una persona necesariamente incapaz, digo que no sé si la persona o el perfil más preparado para enfrentar una crisis de este tipo.
Bueno, no sé,
y por lo pronto no es nada personal.
Su currículum acá, San Borja. SAMU Metropolitano, director del SAMU, y luego médico asesor de redes transversales del Servicio Metropolitano Suroriente.
Eso ya es, ya es un
red asistencial, gestionando red asistencial de adultos mayores, y en paralelo iba haciendo su carrera gremial.
Y lo segundo, que respecto al mismo subsecretario, que el que jueves en la noche esta entrevista en CNN, él dijo que hay una inconsistencia que es evidente, que ellos ya estaban contratando, no llamando, no nos confundamos. Yo por lo menos rastreé largo rato ayer si es que el subsecretario había dicho en un momento que él sí había llamado y después la ministra dice que no han llamado. Yo por lo menos no logré esa inconsistencia. La que vi sí es que Él el jueves en la noche sostiene que desde el ministerio sí ya se estaban contratando servicios con esa clínica, con la clínica Las Condes, y después dicen que no llamaron. Ahora, es curioso también la organización o la comunicación interna de un ministerio, si que tú estás contratando un servicio de la clínica Las Condes, el que alguien diga que no llamó porque eventualmente había una imposibilidad legal de hacerlo. Quiere decir que entonces alguien que llama no ha conversado con el que ya contrató un servicio en paralelo a la misma clínica. Ahí hay un tema de coordinación que tienes que aclarar. Yo creo que por ahí va el sumario.
Sí. Por lo menos, y la responsabilidad de la persona que hizo o deshizo, y también eventualmente cuál es la responsabilidad de su jefatura y cómo se estaba llevando adelante. O sea, la discusión de con qué fecha se puso en marcha la campaña invierno, cuándo se activaron todas las medidas, la destinación de recursos, etcétera, etcétera. Eso también es sumamente relevante.
Lo del Partido Republicano, ¿qué les parece? Yo creo que queda un poco offside. Desde ayer ya parlamentarios de la oposición, ya de la UDI, decían que no iban, no sé si todos exactamente como bancada o algunos, pero que no iban a apoyar una acusación de este tipo. Digo que puede quedar offside porque si es que van solo los republicanos, naturalmente no la van a aprobar, y queda marcado como el hito de la oposición pasada con el gobierno del presidente Piñera, que se la llevaban en acusaciones constitucionales. Yo no digo que el Partido Republicano se la lleve, pero ¿cuál es la búsqueda de esa acusación constitucional? ¿Dejar establecido que lo acusaste o realmente la búsqueda de producir el cambio? Si no, te va a apoyar el resto. O también decir, bueno, nosotros vamos a hacer la diferencia con el resto de los partidos de derecha, si saben, ellos deben saber que los otros no lo van a apoyar. Es una estrategia que habría que tratar de entenderla, por qué la hacen, ¿no? Se entusiasmaron demasiado, pusieron unos plazos 24 horas, y sabemos que cuando tú le pones un plazo para hacer tal cosa a un gobierno, desde la oposición es afirmar a esa persona.
Es un error, o sea, o es un error político, o es un error, o es que quieres provocar una crisis política, digamos, porque efectivamente el presidente que actúa pidiendo la renuncia a un subsecretario a partir de la petición del partido más ultra de la oposición, desde la perspectiva de sus propios partidarios, la verdad que al menos está entrando en un campo complejo, no, eso no cabe ninguna duda. Ahora, yo entiendo que la acusación no tiene demasiada fuerza, pero puede que se presente, ¿eh? O sea, yo entiendo que se va a presentar.
Sí, no, el Partido Republicano, si algo tiene, es que llega, o sea, cumple las cosas que dice, por eso yo doy por hecho que lo va a presentar.
Sí, lo que pasa es que...
Lo que no sé si va a tener apoyo, da la impresión que no lo va a tener y que va a ir solo en esta jugada.
Sí, lo que pasa es que ahí tú estás abriendo un campo de riesgo brutal. Sí. Yo recuerdo en su minuto que, ¿se acuerdan de la acusación constitucional contra Yasna Proboste? Era una acusación bastante testimonial originalmente. Pero ¿qué es lo que pasó? Ahí había una división y la gente vinculada a Adolfo Saldívar en aquel entonces votó a favor de la acusación constitucional. Y eso generó que ¿te acuerdas que se habían salido de la concertación? Y eso provocó que lo que era bastante testimonial finalmente terminó siendo una destitución y tomó mucho vuelo. Recordemos, por ejemplo, la acusación constitucional en el caso de Harald Beyer. También originalmente tenía una visión simbólica, una visión testimonial, aunque después empezó a parecer que era la contrapartida por la destitución de Yasna Proboste, y gente como el senador Quintana, por ejemplo, que en su minuto había dicho que no tenía ningún sentido la acusación constitucional y que no la apoyaría, terminó apoyándola. Entonces, tú cuando echas a correr estas bolas de nieve, corres unos riesgos muy grandes, y ojo, la ministra no es muy querida en una parte importante de la izquierda. Entonces, ojo, yo creo que ahí tenés un problema muy serio. O sea, por ejemplo, sus abiertas diferencias con el superintendente de salud en temas de ISAPRE, le podrían costar muy caras en una eventual acusación constitucional. Yo creo que echar a correr esa bolita es todo un riesgo que hasta los republicanos podrían ser más pragmáticos y decir, bueno, ok, estábamos bromeando, lo vamos a ver después de que termine la emergencia. 8:26. Oye, hay una carta hoy día en el Mercurio que lo plantea. Ayer en algunos medios de comunicación salió la vacancia de ya 3 semanas de la subsecretaría de Previsión Social. Recordemos la renuncia no la renuncia, la expulsión, el despido de Cristian Larraín como como secretario de Previsión Social, y que hoy haya asumido su jefe de gabinete como secretario subrogante, pero claramente una subrogancia momentánea, pero han pasado 3 semanas y todavía no, se llega a conseguir un reemplazante. Una cierta relativa desaparición pública de la ministra de la ministra Jara, y una desaparición del tema previsional. Eso aparentemente iba a tener un cambio importante hoy día, porque se había anunciado, se anuncia por la prensa, de que el diputado Frank Sauerbaum llevaría una propuesta de reforma previsional de RN al gobierno. Yo entiendo que finalmente hubo un problema de información o algo ocurrió, pero lo que yo entiendo es que Sauerbaum se va a juntar a conversar con el gobierno respecto al tema, pero que no hay ninguna propuesta, y que si hubiera una propuesta, sería una propuesta solamente de Renovación Nacional y no del conjunto de la oposición. Pero uno de los que parecía uno de los ejes ha ido perdiendo bastante tracción. Bueno, sin duda la crisis de la ISAPRE se lo ha tomado todo, ahora la crisis de salud se lo está tomando todo, y el impulso que luego a la cuenta pública se le diera a la reforma tributaria, también yo creo que está abriendo un camino en que eso queda, parece, un poquito de lado.
¿Es posible para un gobierno, y hablo de la institucionalidad chilena con gobiernos cortos, es posible enfrentar en un solo gobierno, con la polarización que hay, con la atomización de partidos, decir, no, mire, no me pidan tanto, a mí pídanme solamente reforma previsional, reforma a la salud y reforma tributaria?
Nada, no te están pidiendo nada.
Por eso, no me pidan hacer tantas cosas, yo solo esta. Son monumentales, y son monumentales en cuanto a la cantidad de cambios que deben diseñarse, aprobarse y a implementarse, pero sobre todo son monumentales en cuanto a los acuerdos que necesitas. Porque realmente hay que tener un ambiente y hay que tener una disposición, y probablemente hay que tener unos equilibrios políticos que te permitan realmente creer que vas a llegar a puerto. Eso no está el riesgo de embarcarte en estas inmensas reformas si es que al final no va a tener tracción, como dices tú, es decir, no va a poder caminar. Te puedes perder el tiempo en otras cosas, pero mira de lo que estamos hablando. Pensiones, tributaria y salud. ¿Cuántos años lleva la salud como está? ¿Y cuánto tiempo lleva la previsional como está? No digo reformándose, está muy asentada. Entre hacer cambios, son cambios no solamente formales, sino culturales. Y en fin, a lo mejor una de esas van a tener que posponer una. Quedan 2 años y medio de gobierno, además. Eso lo más, queda un poquito más. Pero esto es lo increíblemente raro, quizás, o que tan corto que sean los gobiernos, Consuelo.
Sí, bueno, es que igual la previsional y la de salud se parecen en algún sentido.
Sí.
La previsional y salud.
Bueno, a ver, lo que pasa es que estamos hablando justamente
se parecen harto,
de la seguridad social.
No tenemos un seguro colectivo o tenemos seguros privados. Es algo que tenemos que celebrar. Creo yo que en Chile nos obliguen a ahorrar y a cotizar, ¿verdad? Pero la discusión entre los sistemas privados y públicos es muy similar. Y por eso creo que es tan importante cómo se fue avanzando en el auge, por una parte, en Chile. Creo que fue una buena manera de avanzar por el lado en temas que eran... Sí, que
hay un buen momento, de por dónde puede ir la cosa.
Y de cómo resolver algo que en Chile nos separa tanto de es lo privado o es lo público o es mixto y en qué medida, etcétera, etcétera. Lo que venimos escuchando por años, esa discusión de la cual nunca logramos
mixta.
Salir, ¿verdad? La provisión mixta, o al final es lo mismo que también la educación, sí.
O sea, se nos olvida, pero esta discusión se empezó en educación.
Son variaciones.
¿Te acuerdas? La reforma educacional inicial de la presidenta Bachelet, lo que hacía básicamente era terminar con la provisión mixta de educación, digamos. Y lo que uno...
Más que la provisión mixta, desde el financiamiento del Estado. O sea, que no vaya ni un peso a una educación que no fuese solamente del Estado. Es que conceptualmente estamos hablando de lo mismo.
Pero
es una diferencia muy ideológica. Aplica la salud, en previsión...
¿Te acuerdas lo que era el proyecto original? El proyecto original, el Estado le compraba a los sostenedores los colegios. ¿Te acuerdas lo que era? Que era la reforma educacional original, la que en su minuto propició Nicolás Izaguirre. terminó siendo una cuarta parte de lo que era, y básicamente terminó, lo único que quedó más bien en concreto fue la desmunicipalización y la prohibición del copago. Pero era amplísimo. O sea,
desmunicipalización que no se ha llevado a la práctica completa y cuesta, claro, y falta mucho.
Claro, lo que por eso lo que plantea la Consuelo es cierto. Sí, aquí hay un eje vinculante en el tiempo. Y en el caso de y son primos hermanos, sin duda, ISAPRES y AFP, con algunas diferencias importantes, pero son primos.
O sea, bueno, claro, son otros animales, pero son primos hermanos.
Me dijo animal.
Son otras.
¿Ah? Suscribo. Pero el primo hermano en qué ave.
No, son otros animales. Las ISAPRES y los AFP. Sí.
Primo hermano. En lo conceptual, sí, esto de la provisión, sí. Dónde, ¿en eso te refieres tú?
En eso me refiero.
Perfecto.
Sí. Si lo cogieron o no, quién lo administra.
¿Quién lo administra?
¿Los seguros solidarios o no son solidarios?
Y si es lícito que cotizaciones obligatorias sean administradas por privados y que eventualmente, a partir de la existencia de cotizaciones obligatorias, esos privados obtengan beneficios económicos.
Claro.
Eso es lo que está en la raíz de eso, y ahí es donde son primo hermano. Después la cosa se diferencia muchísimo.
Y para otro, claro, ya está la discusión de la solidaridad, etcétera, etcétera, y para otros es, bueno, perdóneme, lo que yo quiero es donde me pueda ir mejor.
Claro, por supuesto.
Donde sí. Me atiendan mejor, donde me rinda más la plata, o
donde me atiendan mejor. Sabes que yo estoy dispuesto a correr el riesgo de que, pero yo creo que la AFP me maneje la plata, por ejemplo, y no que el Estado me diga que me va a dar un X porcentaje a partir de una rentabilidad supuesta, por ejemplo. Ah, pero el origen, ¿cuál es el tema filosófico, ideológico? Es el tema que cotizaciones que son obligatorias terminen siendo administradas por privados y que esos privados extraigan rentas de esas cotizaciones obligatorias.
Y lo que está más en el fondo es que el ser humano se vuelve virtuoso en lo público y vicioso en lo privado. Que administrando cualquier cosa en forma privada es la fase, es lo que muchas veces está detrás, desconfiar del ser humano cuando está en el ámbito de lo privado. Parece ser que algunos creen que ese mismo ser humano, pues estando en lo público, actúa con virtud, actúa solidariamente, en función de los otros, de manera más eficiente y más transparente. Ahí están las creencias de un sector y otro, pero Chile ha demostrado en el último tiempo que puede ser eficiente haciéndolo con
sí, pero,
muchas cosas.
Pero al final del día, en educación, en salud, en previsión, el punto es que no podemos permitir que el mercado se meta en esos mundos, porque esos mundos son y básicamente hay una condición ideológica. O sea,
si es lo que se
yo
está
estoy
discutiendo
contra el capitalismo, listo.
Dijimos que estamos en las grandes reformas, pero se nos olvidó mencionar, porque no es del Ejecutivo el que se está discutiendo la madre de todas las reformas, que es la Constitución. Y allí también,
no,
allí se está discutiendo ese tema puntualmente.
No, y hay pocas dudas de que va a ser que los derechos sociales van a ser prohibidos por el Estado y por los privados.
Pero digo que ahí está la discusión.
8 de la mañana con 35 minutos, mis queridos jóvenes.
Vamos. Si te preguntas cuándo empezar un APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
Escuchar el sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza o un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Mazda.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones de tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat, AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Atreverse no es fácil, más cuando debes invertir. Pero cuando inviertes en Banchile Inversiones, no estás solo, estamos contigo. Porque creemos que invertir es para todos, no solo para expertos, para todos. Solo hay que atreverse. Invierte en tus metas, invierte en tus sueños. Estás en Banchile Inversiones. Atrévete a invertir. Descarga la app Mi Inversión. Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿Cuál te compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting Mitago!
¿Suscri qué?
En el Renting Mitago, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en mitad.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD. Hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Como forma de aportar al desarrollo de una cultura inclusiva que fomente el bienestar e integración de personas en situación de discapacidad, Universidad Andrés Bello lanza su nuevo Observatorio para la Inclusión. Esta unidad profundizará la oferta educativa de la universidad en la materia, además de realizar investigación y aportar a la generación de políticas públicas inclusivas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Aló, amiga? Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Cámbiate a Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Hay muchas razones para estar en Habitat, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Habitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
En Chile, la violencia y la sobrecarga de trabajo explican el 90% de las enfermedades mentales laborales. Cuida tu organización. Nosotros te ayudamos. Inicia el protocolo de riesgos psicosociales en saludmental.h.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hermanito, qué lindo tu auto nuevo. Y si aprovechamos y me llevas donde la tita, que le tengo un encargo.
Seguro.
Y a la vuelta podríamos pasar a buscar a la mamá, que está en el centro.
Seguro, vamos.
Bacán.
Aprovecha el Week Sale. Obtén un 20% de descuento contratando tu seguro de auto 100% online y maneja sin preocupaciones. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Promoción válida para seguros de cobertura completa o básica contratados hasta el 18 de junio de 2023 o hasta agotar stock de 50 unidades. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Ah, de aventura, de asombrar, de amistad, de armonía, de alegría, de amar. Ah, de alive. Feel alive. Feel the next level. Mazda.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Al fin llegó la venta de Bodega de Ática. Tienen una selección increíble de porcelanatos, pisos, muros, griferías y sanitarios que son únicos y están a precios irrepetibles, con descuentos entre el 50 y el 70%. Es una súper oportunidad y está súper cerca. En Vespucio 1489, esquina Pedro Fontova. Quedan todos invitados. Yo no me la pierdo. Desde este jueves 15 al sábado 17, de 9 a 18 horas. Ática está en línea con tus proyectos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Saca lo mejor de ti con Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva de Clínica Alemana, para todos los deportistas, independiente de su nivel, con tecnología de punta y el mejor equipo multidisciplinario de especialistas.
Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos, ya está en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con una administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Aprovecha el Week Sale de Consorcio, obtén un 20% de descuento contratando un seguro de auto 100% online. ¿Qué esperas? Contrata en consorcio.cl y maneja tranquilo.
Universidad Andrés Bello crea un nuevo observatorio para la inclusión, una unidad que a través de una nueva oferta formativa y de investigación buscará fomentar el bienestar y la integración laboral de personas en situación de discapacidad.
Lleva a tu negocio a nuevos horizontes con Mita Rentacar. Disfruta de arriendos mensuales de camionetas urbanas, mineras y furgones ideales para movilizar tu empresa en todo Chile. Aprovecha las tarifas especiales para empresas. Contáctalos en mita.cl o al 223-608633. 223-608633. Y descubre una forma más eficiente de moverte. Hazlo con Mita Rentacar. Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Tomamos contacto con Ali Buen Antileo, consejero constitucional, representante de los pueblos indígenas. Señor Antileo, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días a ustedes y a todos los auditores, un saludo de la Radio Duna y a los trabajadores también.
Muchas gracias. Muy buenos días, Consuelo.
Sí, quisiera saber primero, señor Antileo, cómo si está satisfecho con la conformación de las comisiones, ¿verdad? Que ya sabemos los integrantes. ¿Está satisfecho con la negociación que se pudo hacer con los sectores mayoritarios del Consejo, obteniendo por lo menos 4 representantes para el oficialismo en cada una de las comisiones?
Sí, en general sí, era un escenario que se esperaba de acuerdo a la votación y a la representación numérica que tenía las distintas sensibilidades y bancadas al interior del Consejo. Por lo tanto, era previsible este escenario y creo que se logró un acuerdo transversal en ese sentido, lo que da una señal, creo yo, importante, positiva en el sentido de consensuar distintos aspectos como este, por ejemplo, el de la integración de comisiones e incluso la mesa directiva también.
Sin embargo, para la votación de presidencias, ahí no va a ser por consenso, al parecer, ¿verdad?
Mire, tengo entendido de que, bueno, eso se ve hoy, ahora, dentro de algunas horas más, un par de horas más, y lo esperable, digamos, como escenario es que los sectores que tienen mayoría presidan las comisiones. Sin embargo, en este espíritu de integración, de diálogo, de inclusión, sería también dable esperar una señal o un gesto político en donde también a los sectores que estamos en minoría pueda también presidir alguna comisión, pero eso va a quedar hoy día, se va a someter a debate dentro de un par de horas más.
¿Usted se considera parte de la minoría oficialista?
No, yo me considero parte de la minoría del país, en el sentido de que soy el único consejero indígena, primero que nada, que por una cuestión reglamentaria y para poder participar con derecho a voz y voto en las comisiones requería del patrocinio de una bancada, porque de lo contrario no habría podido argumentar ni fundamentar mi voto, solamente votar. Y por lo tanto acepté, desde el punto de vista administrativo, integrarme a la bancada de Revolución Democrática, y por lo tanto en función de eso tengo que también actuar en consecuencia a partir de esa situación reglamentaria. pero la verdad que no me considero parte del bloque oficialista. Eso no es así. O sea, nuestra campaña fue absolutamente independiente.
Pero, perdón, yo debo haber entendido mal. Si usted no se integraba a una bancada, ¿no tenía derecho a votar?
¿Solo a votar?
No. A votar sí, pero no a hacer uso de la palabra, ni argumentar ni fundamentar el voto. Eso fue una cuestión reglamentaria. Por eso me vi obligado a aceptar, digamos, la invitación que me hizo Revolución Democrática, y dado que en esa bancada había también dos mapuches, Julio Ñanco y Quinturray Melín, de la novena región y de Aysén, me pareció que era más adecuado estar ahí, porque de esa manera podemos complementarnos, coordinarnos y poder atender también otras comisiones. Ese fue el principal criterio.
Estamos conversando con Aligüen Antileo, que es el único consejero que salió elegido en esta elección paralela, que es la de pueblos indígenas. Son 50 más 1, es 49, porque sabemos que un consejero no llegó, no juró, por lo tanto se hace 50 con el 49 más 1. Quiero ir al fondo de lo que usted, cuando no estaba en la convención anterior, cómo miraba, desde su dirigencia, desde su activismo y desde su participación política, lo que se logró allí para proponer que era esta plurinacionalidad, esta discusión que fue tan profunda durante mucho tiempo en nuestro país, y lo que hoy día puede lograr respecto. Si esa es la meta, vamos a suponer, yo voy a inventar, esa es la meta que usted a lo mejor tendría, estoy interpretando su manera de pensar, me puede desmentir, ¿qué es lo que pretende, qué es lo que aspira usted en cuanto representante de pueblos indígenas para justamente su pueblo mapuche o los indígenas en general?
Claro, en esta oportunidad estamos aspirando a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, un reconocimiento efectivo por una parte, también tener participación en aquellas instancias de elección popular, el Congreso, por ejemplo, tener escaños reservados para poder incidir en aspectos de política pública que nos afecten a nosotros directamente. La interculturalidad también es un aspecto que nos interesa, que se amplíe y que se priorice a los pueblos originarios en la educación pública. Y también, por cierto, vamos a tener que abordar el tema de catastro y restitución de tierras, pero lo prioritario de hoy día es realizar propuestas que cuenten con un consenso transversal y poder lograr esos acuerdos que se traduzcan en normas constitucionales.
Aligüen, disculpe una cosita, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, da la impresión de que no debiera estar tan lejos, no solamente lo que usted aspira iba a plantear, sino que da la impresión de que en la clase política, en general los partidos, sobre todo una vez que el tejo estaba en la plurinacionalidad, decían no, plurinacionalidad, los que suponían, plurinacionalidad no, reconocimiento a los pueblos indígenas sí. Es un poco, decirlo bien en coloquial, usted puede cobrar esa palabra, porque varios que dijeron que eso no había problema, lo otro era muy lejos. ¿Usted cree que le va a costar mucho conseguir que haya reconocimiento constitucional?
Pienso que es atendible y creo que vamos a lograr ese consenso. No puedo asegurarlo porque todavía no hemos empezado la discusión. Hay opiniones que se entregaron antes de la elección y que también hoy día arrojaron un resultado distinto desde el punto de vista de la correlación de fuerza. Y por lo tanto, la integración de comisiones también, eso también ha cambiado. Digamos que hoy día hay una mayoría de republicanos, y no todos los sectores republicanos, no todas las personas que integran este consejo tienen la misma opinión. Por lo tanto, si bien estamos optimistas en ese sentido, pensamos de que hay que ir despacio, hay que ir con bastante prudencia y lograr primero ese acuerdo. Pero desde nuestra perspectiva pensamos que sí es posible lograr un reconocimiento efectivo de los pueblos indígenas, y no solamente declarativo, sino que eso debe traducirse en el reconocimiento de algunos derechos colectivos de parte de la Constitución hacia los pueblos indígenas.
Al igual, Antileo, está usted está planteando que hay que ir a una consulta indígena, ¿verdad?, en relación con el texto que propuso la comisión experta y sobre el cual ustedes van a empezar a trabajar. ¿Podría explicarnos un poco qué implicancias tiene y qué posibilidad hay de que eso se haga efectiva, la consulta indígena, en el marco de los convenios suscritos por Chile?
Claro, lo que sucede es que Chile ratificó el convenio 169 de la OIT en el 2008 y entró en vigencia en el 2009, por lo tanto es un tratado actualmente vigente. Y ahí se establece que cada vez que el Estado adopte una medida legislativa, constitucional o administrativa que afecte directamente a los pueblos indígenas, debe realizarse un proceso de consulta. Y posteriormente hay un reglamento que regula ese proceso de consulta. Entonces, en función de eso, nosotros, o yo solicité el día de ayer, ayer mismo solicité la realización de una consulta, y por lo tanto lo que va a realizar la mesa directiva es que va a evaluar la admisibilidad de esta solicitud. Y también nosotros solicitamos de que se oficie el Ministerio de Desarrollo Social a objeto de que ellos también evacúen un informe de procedencia técnico jurídico y de ser acorde, digamos, o favorable a nuestra solicitud, se desarrolle esta consulta. Ahora,
pero esto es un texto que es un borrador en el fondo. ¿Por qué tendría que ir a consulta indígena?
Lo que pasa es que también hay bordes constitucionales en donde también se plantea ahí el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas. Sí. Y por lo tanto, desde ese punto de vista ya hay una regulación, ya hay una afectación a lo que es el desarrollo y las actividades de los pueblos indígenas. Por eso que es recomendable que se adopte un criterio desde ya de antemano, porque ya va a iniciarse la discusión, y dado que los plazos son muy acotados, la primera convención tuvo un año de discusión, nosotros vamos a tener solamente 5 meses, por lo tanto es bueno que el Ministerio de Desarrollo y las unidades técnicas a cargo de la consulta ya adopten algunas medidas presupuestarias de planificación para precisamente realizar una consulta, aunque sea flexible, aunque sea más breve, pero lo que no debería producirse es no realizar una consulta, porque eso afectaría, creo yo, a la legitimidad del proceso, porque hay muchas organizaciones que están planteando la realización de una consulta.
Dos elementos, perdón, Consuelo, perdón, te interrumpí.
No, solo quería entender, la consulta tendría que ser respecto del texto que ustedes terminen, digamos, avancen y propongan, o usted se refiere al borrador de la comisión experta.
Es la propuesta de la...
La propuesta final.
No, la propuesta de la comisión de expertos. Los ya. Bordes también debe consultarse, insisto, dentro de los bordes está el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, por lo tanto eso ya está firme, por así decirlo. Y además de eso viene la discusión inmediata de lo que es reconocimiento e integración de los pueblos indígenas en el Congreso. Se fija, cuando se regule la materia del Congreso también está establecido, claro.
Pero eso no está ni en las bases ni en la comisión experta. Por lo tanto, lo que estamos hablando es que lo que usted propone que se someta es la propuesta de que realice la comisión experta una vez cumplido todos los filtros constitucionales, que esa sea sometida a consulta indígena con los elementos prácticos en términos de tiempo que están involucrados en aquello.
No, en eso hay que precisarlo. La consulta no se realiza solo cuando ya hay un texto definitivo. La consulta debe realizarse cuando se estima que lo que se va a resolver puede afectar o va a afectar directamente a los pueblos indígenas. Por lo tanto, no hay que esperar necesariamente que haya un texto definitivo, sino que, dado que la discusión se discute el tema de los escaños reservados, por ejemplo, y eso nos va a afectar, bueno, ahí hay que hacer previo, hay que hacer una consulta.
O sea, debió haberse hecho.
Ya hay una propuesta en la comisión, dice que lo resolverá la ley, las formas de participación, pero ya hay una mención.
Sí. Así es, justamente. Lo que pasa es que esto debería haberse regulado con anterioridad. Aquí hay un déficit, la comisión de expertos ya debería haberlo regulado y el Congreso cuando estableció los bordes también. Nosotros eso lo hicimos ver en su momento, lo hicimos ver en entrevistas personales, pero ninguna de estas dos entidades realizó la consulta porque decían tenemos plazos muy breves, pero hoy día ya estamos en el proceso con el Consejo y vamos a redactar o presentar una propuesta.
¿Por qué no se hizo esto en la propuesta anterior, que sí tenía múltiples materias relacionadas a los pueblos originarios?
45. ¿Es que se hizo?
¿Consulta? No.
Se hizo una consulta
medio extraña, pero se
hizo. No, la que establece el Convenio 169.
Eso, no con eso. Esa es la crítica que se hizo. Es una consulta express que se denominó comunicacionalmente, pero sí se hizo. ¿Por qué? Porque es obligatorio para el Estado hacerlo. Por eso es que debería haberse también ya haber implementado un mecanismo rápido para atender esta situación, porque si no nos vamos a enfrentar prácticamente a la misma situación de la primera convención, en donde es muy, muy corta, es muy breve y pierde, digamos, credibilidad y legitimidad. Por eso es que la estamos solicitando inmediatamente con ese criterio de
urgencia. Pero ustedes anunciaron que iban a ir a la OIT, que iban a recurrir a los tribunales, es decir, el proceso podría, comillas, ser detenido eventualmente por las acciones que ustedes establezcan.
Lo que yo señalé es que hay varias organizaciones que han planteado eso, que de no realizarse y van a esperar... No. Lo que dijimos es que podría producirse ese escenario porque hay varias asociaciones de distintos pueblos que han planteado esto porque tienen experiencia y porque saben de que es así, el Estado debe consultar y por lo tanto, para prevenir ese escenario... es necesario que se pronuncie tanto la mesa directiva del Consejo como el Ministerio de Desarrollo.
Lo que pasa es que sus palabras textuales, según el diario Mercurio, fueron: el Estado se expone al no cumplimiento de sus obligaciones internacionales y por lo tanto es altamente probable que parte del movimiento indígena y organizaciones mapuches soliciten un pronunciamiento al Consejo de Derechos Humanos de la OIT y lo más probable es que también recurran ante tribunales internacionales. O sea, esto es un grado alto de probabilidad.
Así es, porque eso es lo que han anunciado.
Elwin Antileo, consejero constitucional de Pueblo Indígena, muchísimas gracias por conversar con Duna esta mañana.
Gracias.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Muy bien.
Buenos días, chau, que tengan un buen día.
Gracias, muy buenos días. Chau.
Buen día. Consuelo, Matías, nos vemos mañana.
Mañana. Chao. Que tengan un buen día.
Buenos días. Chao.